Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
En los episodios especiales que hemos preparado para esta época de verano en Washington y el hemisferio norte, hoy queremos recordar un podcast que emitimos el 17 de junio, cuando se cumplieron 50 años de la denominada guerra contra las drogas. Esa guerra fue declarada entonces por el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon.
Desde 1971, la guerra contra las drogas ha marcado la agenda política y económica del hemisferio. Por eso, Post Opinion, la sección de columnas en español de este diario, The Washington Post, publicó hace casi dos meses una edición especial sobre la materia, titulada Una guerra fallida, América Latina y las drogas, dio origen al podcast.
En esa edición especial escribieron artículos destacados periodistas latinoamericanos como la colombiana María Teresa Ronderos, el peruano Gustavo Gorriti, el salvadoreño Carlos Dada y el español radicado en México José Luis Pardo Veiras. Para conocer sus puntos de vista, hablamos con ellos.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es viernes 13 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Hoy hace exactamente 50 años comenzó la guerra contra las drogas. El punto de partida de esta lucha se produjo el 17 de junio de 1971, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le envió un mensaje al Congreso en Washington.
En el mensaje, Nixon describió a las drogas ilícitas como el adversario a vencer y solicitó al Senado y a la Cámara en el Capitolio unas partidas para que distintas agencias del Poder Ejecutivo hicieran bien su trabajo contra este flagelo.
Al día siguiente, Nixon compareció ante la prensa y dijo, para empezar, el enemigo público número uno en Estados Unidos es el abuso de las drogas. Para combatir y derrotar a este enemigo, es necesario poner en marcha una nueva ofensiva integral.
El presidente agregó, le he pedido al Congreso proveer la autoridad legislativa y los fondos para iniciar una ofensiva de estas características.
America's public enemy number one. In the United States, is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive.
Tres años más tarde, Nixon se vio forzado a renunciar como consecuencia del escándalo Watergate. Lo reemplazó su vicepresidente Gerald Ford. Luego vino el demócrata Jimmy Carter, que fue sustituido en 1981 por el republicano Ronald Reagan.
Reagan, que estuvo en la Casa Blanca hasta 1989, también adoptó una línea dura. Las drogas están amenazando a nuestra sociedad, dijo, y añadió, están amenazando nuestros valores y debilitando nuestras instituciones. Están matando a nuestros niños.
Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children.
Los que vinieron después de Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y ahora Joe Biden, han mantenido en términos generales una política represiva frente a las drogas. Pero los resultados no han cambiado.
Aquí en Estados Unidos, cada 25 segundos es arrestada una persona por posesión de drogas. Una cuarta parte de los encarcelados lo están por delitos que tienen que ver con las sustancias ilícitas. El 80% son afroamericanos o hispanos. Y al país, esa guerra le ha costado más de $1 billón, es decir, 1 millón de millones.
ha habido modificaciones relevantes. 36 de los 50 estados han aprobado la marihuana con fines medicinales. 17, además del Distrito de Columbia, le han dado luz verde al cannabis con fines recreativos. En noviembre, Oregon despenalizó pequeñas cantidades de cocaína, heroína o metanfetaminas.
Para América Latina, esta cruzada ha sido devastadora. Miles de policías, jueces y dirigentes asesinados. Masacres frecuentes. Los valores subvertidos, la economía trastocada, la corrupción creciente, países como Colombia, México, Perú o Guatemala muy perjudicados.
Muchas voces plantean la legalización. Revistas como The Economist son de esa teoría. El escritor mexicano Carlos Fuentes pensaba lo mismo. Solía decir, cuando Estados Unidos levantó la prohibición al alcohol, siguió habiendo borrachos, pero no hubo más Al Capones.
Esta semana, Post Opinión, la sección de columnas en español de este diario The Washington Post, publicó una edición especial sobre el tema. Se titula Una guerra fallida, América Latina y las drogas. Según los editores, quizá ninguna decisión política reciente, como la de Nixon, ha tenido tanto impacto en el hemisferio.
Varios periodistas participaron. Carlos Dada, director del diario digital salvadoreño El Faro, escribió un artículo titulado Honduras, los narcos del patio trasero. Lo llamamos para preguntarle qué plantea exactamente.
En ese artículo planteo que las agendas de las distintas instituciones o agencias de Estados Unidos que tienen relación con Centroamérica particularmente, no siempre están alineadas esas agendas o esos intereses. El caso de Honduras es ejemplar para ver cómo han chocado estos intereses de las distintas agencias y eso ha permitido al narcotráfico florecer en Honduras. Los recientes juicios en una corte federal de Nueva York contra narcotraficantes hondureños establecieron los vínculos de gente muy poderosa en Honduras, incluyendo grandes empresarios, incluyendo militares, jefes policiales y políticos en todos los niveles que llegan hasta dos expresidentes y el actual presidente Juan Orlando Hernández, cuyo hermano fue condenado por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Los juicios de Nueva York también demuestran que la DEA y el Departamento de Justicia llevaban años investigando a la familia del presidente de la República, mientras el Departamento de Estado le ha brindado un apoyo absolutamente incondicional al grado de aprobar su fraudulenta reelección en 2017. Hago un breve repaso en ese mismo artículo por el narcotráfico en Honduras y cómo ha bailado al ritmo del choque de estas agencias estadounidenses en Honduras, incluyendo por supuesto el caso de Ramón Mata Ballesteros, quien en los 80s trabajaba bajando armas para la CIA en sus aviones y subiendo drogas de Pablo Escobar para el cártel de Guadalajara.
La periodista colombiana María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, publicó en Post Opinión, junto con Andrés Bermúdez Liébano, un artículo titulado El glifosato en Colombia, una receta para volverse locos. Le pedimos que explicara su teoría.
Pues mire, Juan Carlos, la tesis central del artículo es que cuando uno ha ensayado un remedio o una manera de resolver un problema una y otra vez, y siempre le fracasa, y sigue intentando exactamente la misma manera de resolver el problema, pues se vuelve loco, es la receta segura para la locura. El gobierno colombiano durante muchos años ensayamos el glifosato, la fumigación de herbicidas para acabar con la coca, con los sembradíos de la droga ilegal. Y durante todos esos años ensayamos distintas cosas. En su momento, algunos de ellos tenían razón. Cuando era muy peligroso fumigar, por ejemplo, porque las FARC dominaban buena parte del territorio o otras fuerzas ilegales. Pero ese no es el caso hoy. Entonces, hoy no es indispensable fumigar desde el aire. Y ya quienes han investigado saben que eso lo único que hace es erosionar la legitimidad del Estado. No se tenía certeza científica antes del daño que hacía el glifosato. Hoy hasta la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto en duda como un posible agente carcerígeno. Y también los investigadores colombianos en territorio han visto que causa daños a la piel y otro tipo de daños. No hay un mecanismo de quejas expedito. Si a una persona que tiene un cultivo legal se lo fumiga, no tiene realmente cómo quejarse. ¿Cómo podemos poner una política en marcha que no tiene manera de corregirse, que no tiene manera de contestarse? Eso tampoco puede ser sano. Y por último, lo más terrible es que no acaba la coca. Años y años de fumigación, lo que nuestra investigación, una guerra adictiva contra las drogas, muestra es que años y años y años de fumigación, lo único que hace es, como lo dijo un estudio de la oficina del Congreso americano, lo único que hace es como cortar el pasto, vuelve a crecer.
Otro artículo del especial de Post Opinión lleva por título Una guerra inventada y 350.000 muertos en México. Sus autores son José Luis Pardo Veiras, director editorial de Dromómanos, e Íñigo Arredondo, del diario El Universal de ese país. José Luis Pardo nos habló del texto.
Pues dentro de estos 50 años, México cumple su particular aniversario. Son 15 años desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en México, y las consecuencias han sido devastadoras. Han muerto asesinadas más de 350.000 personas y 72.000 continúan desaparecidas. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues por un lado, creo que la militarización ha demostrado ser una vez más una política errónea y peligrosa. La presencia militar en México se ha multiplicado por 3 en estos 15 años y cada vez con más funciones, y los homicidios a su vez se han triplicado también. Pero sobre todo es porque la guerra iniciada por Calderón es una guerra ficticia. El discurso oficial dice que la violencia en México es producto de un enfrentamiento entre héroes y villanos, entre el Estado y los grupos criminales de la droga, y eso no es cierto. México es un país con una profunda historia de violencia, de corrupción, de impunidad. Y el narcotráfico lo que ha hecho es catalizar todos esos males y que los veamos de una manera más cruda. Pero finalmente nada ha cambiado si hablamos de tráfico de drogas. México sigue distribuyendo droga hacia el norte para la demanda estadounidense, y desde Estados Unidos siguen llegando las armas. Se calculan que unos 2.5 millones de armas ilegales han cruzado la frontera en la última década para que México combata en esta guerra ficticia, copiada, una versión mexicana de las políticas de Reagan, de Nixon, que ha hecho que ahora que cumplimos 15 años estemos viviendo los años más violentos de la historia moderna del país.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match 2 of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Peace.
Entre los periodistas invitados por Post Opinión también figura el peruano Gustavo Gorriti. Su artículo se titula Medio siglo de plomo y plata. Le consultamos sobre el contenido.
Pues la tesis central de esta nota sobre 50 años de plomo y plata es de que la llamada guerra contra las drogas, que en 50 años creó hijos y tuvo nietos también, logró muchas cosas: cambiar considerablemente el mapa político de América Latina, promover una suerte de revolución económica, de capitalismo primitivo y salvaje, pero que llevó a cabo quizá la primera integración vertical exportadora antes del tiempo de los Chicago Boys en América Latina, y que hizo crecer exponencialmente la corrupción y la hipocresía, creó una nueva semántica equívoca y muchas cosas más, y narrativas impresionantes de osadía, de atrevimiento, de crueldad, que pues han creado una narrativa, casi un género propio. Lo único que no logró es ganarle ninguna guerra a ninguna droga. Y el solo concepto estuvo pobremente planteado. Aunque en esta guerra de medio siglo el narcotráfico ha cambiado, ha tenido muchos cambios, en términos generales lo que ha hecho es expandirse y tenemos redes criminales, algunas nacionales, otras internacionales, que están ahora en Brasil, Venezuela, Paraguay, Honduras, México, aparte de Colombia, Perú, Bolivia, entre otras naciones, y con muy pocas excepciones, el mapa de los homicidios, que es el más alto del mundo en América Latina, los puntos más altos coinciden con los lugares donde el narcotráfico ha crecido tremendamente. De tal manera que el objetivo de esto es deshacernos, liberarnos de esta metáfora equívoca y distorsionadora que ha sido finalmente tóxica hasta calamitosa y ciertamente dañina en su aplicación. Entonces, lo que creo es que tenemos que hacer una reformulación cognitiva del problema, dejar estas decrépitas metáforas y considerar toda una serie de alternativas, desarrollo rural, usos legales de la hoja de coca, tratamiento de adicciones, aplicaciones terapéuticas psicotrópicos y sobre todo crecimiento social y económico en las zonas más afectadas por el narcotráfico.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.